Mira, hermano, yo esta palabra me la dio el Señor y no sabía lo que me quería dar el Señor. Me dio solamente los versículos y yo digo, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y durante toda la semana voy luchando, orando al Señor y pidiendo al Señor, dame qué es lo que la iglesia tiene que oír. ¿O qué es lo que yo tengo que oír? Porque antes lo decíamos un poquito, ¿no? Cuando decimos, uy, tenemos que venir a la iglesia, es que el Señor nos bendice de una manera especial. Si tú buscas al Señor te bendice de una manera especial. Y si no lo buscas, cada vez te vas separando más. Igual que les pasa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre ha sido igual, ¿eh? El Señor los ha bendecido, el Señor se ha puesto en medio de ellos. Luego ellos han empezado a medio olvidarse, a hacer de la suya, luego olvidarse del todo. El Señor les ha tenido otra vez que apretar los zapatos y otra vez en busca del Señor. Así es toda la historia, ¿eh? Y es una lástima que sea así, pero yo creo que hoy la iglesia está pasando, la iglesia, no digo esta, sino la iglesia en general, ¿eh? La iglesia en general está pasando por un momento un poquito complicado. Un momento en el que es necesario que la iglesia regrese a Dios, ¿eh? Porque estamos mucho en nuestras cosas. Hay muchas cosas, muchas cosas que nos distraen. No quiero decir que nos impidan, porque no nos lo impide nadie, pero sí que nos distraen en nuestro camino al Señor, ¿eh? Demasiadas cosas que nos distraen. Y el Señor está buscando que su pueblo regrese a Él. ¿Sí? Está buscando que su pueblo, que somos nosotros, nos hagamos notar que lo tenemos en nuestro corazón. Eso es lo que el Señor espera, porque somos su pueblo. El pueblo de Israel era su pueblo, pero es que nosotros somos su pueblo. Somos su pueblo. Dice en Éxodo 19:5, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Fíjate lo que está diciendo el Señor, ¿eh? O sea, que el Señor nos está diciendo primero que somos su especial tesoro. No cualquier cosa. ¿Eh? Que venga el Señor y te diga, Maximina, tú eres mi especial tesoro. ¿Sí? Mercedes, tú eres mi especial tesoro. Marinés, eres mi especial tesoro. ¿Qué te parece eso? Te está diciendo el Señor. ¿Sí? El Señor está diciendo eso. Eres mi especial tesoro. Luego dice que seremos reino de sacerdotes y gente santa. Sabes que el Señor es santo y nosotros estamos llamados también a ser santos. Pero para que esta palabra se cumpla, esta palabra de Dios, se cumpla en una condición para ser santos, y es que seamos obedientes y fieles al Señor. ¿Sí? Mira qué dice. Dice, sí, cuando empezamos a leer. Dice, si diereis oído a mi voz, o sea que si escuchamos su voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que yo voy a ser su especial tesoro si hago cualquier cosa, si voy a la mía, si no estoy en los caminos del Señor? ¿Voy a ser su especial tesoro? ¿O solo soy su especial tesoro porque hace 10 años, 15 años, 20 años, 30 años conocí al Señor, me enamoré del Señor y ahora vengo de cuando en cuando a la iglesia o me acuerdo de cuando, mira, me acuerdo a la hora de los alimentos, de orar y no casi todas las noches tampoco, de orar al Señor cuando me voy a dormir? ¿Tú te crees que el Señor está diciendo, José Antonio, tú eres mi especial tesoro? Quizá, está diciendo José Antonio, tendré que apretarte un poquito los zapatos, Porque yo, tú eres pueblo mío, José Antonio, y yo te digo que eres mi especial tesoro, pero si es mi especial tesoro, tienes que tengo que comportarme de otra manera para ser su especial tesoro. ¿Sí? Y dice el Señor que nos ha escogido y que somos su pueblo y que le pertenecemos de una manera especial al Señor. ¿Sí? Y aunque del Señor es todo, porque todo es del Señor, toda la creación es del Señor, mira cuánta gente ahí fuera, todo lo que el Señor ha creado es inmenso, y en cambio a nosotros nos dice que somos su especial tesoro. Yo a veces eso lo pienso, digo, Señor, ¿qué es lo que yo he hecho en mi vida para que tú te hayas mostrado a mí? A veces lo pienso, honestamente, ¿sí? Porque yo creo que no he hecho nada. Yo creo que no he hecho nada. En cambio, el Señor me ha dado el regalo de conocerle, el regalo de estar aquí delante de Él, de sentir su presencia. Eso es un regalo muy grande, ¿sí? Si yo siento la presencia del Señor que está en mí, de verdad que le doy valor a estas palabras que dice que soy su especial tesoro. ¿Sí? Contra tú más busques al Señor, más vas a sentir su presencia. Ese regalo que el Señor te da, más lo vas a sentir tú. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel, el tabernáculo estaba afuera de donde ellos vivían? Porque el Señor nunca los abandonó. El Señor nunca te abandona, ¿sí? No los abandonó el Señor, el tabernáculo estaba afuera, pero ellos vivían fuera. No vivían en medio de la presencia del Señor. Ellos vivían en esos, en ¿cómo se llama eso? En sus chozas, ¿no? En esas enramadas que hacían. Ahí vivían ellos. Ahí. Cada tribu, las 11 tribus vivían alrededor. ¿Sí? Y el Señor estaba fuera de ellos. Los cuidaba. Pero no sentían la presencia de Él. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, yo voy a estar fuera, porque ustedes no se merecen sentir mi presencia. Y yo lo dejo. ¿Tú quieres que el Señor te dé ese regalo de su presencia? Porque ya te ha dado el regalo de ser su hijo. Madre mía, eso es inferior, yo ya tengo bastante, ya, madre mía, no quiero más. Ya está. No está. No está. El regalo de la presencia del Señor solo se quiere cuando tú lo buscas. Cuando tú lo buscas. Tenemos que regresar a Dios. Tenemos que regresar a Dios. Y el Señor ha puesto un propósito en nosotros para con Él. ¿Sabes cuál es? Porque somos sus representantes aquí en la tierra. Nosotros somos sus representantes. Y un representante tiene que conocer lo que representa. ¿Sí? Si el Señor nos ha dado, es un regalo que nos haya puesto representantes aquí en la tierra para Él. ¿Sí? Pero yo tengo que conocerlo para poder hacer lo que Jesús, o el mandato de Jesús en la gran comisión. ¿Eh? Si no, no puedo hacerlo si no lo conozco. Y esto el pueblo de Israel no lo entendió. No lo entendió. Y en Ezequiel 36:20 nos dice, y cuando llegaron las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. O sea, ellos fueron a otras naciones. Y en vez de llevar la presencia de Dios, enseñar lo que Dios quería que ellos mostraran a los pueblos, resulta que ellos se unieron a lo que los pueblos estaban haciendo, y lo que hicieron fue profanar su santo nombre. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Como decía al principio, a la iglesia del Señor, a nosotros, nos falta empuje. Y si nos falta empuje, es porque quizá nos falta acercarnos más a Dios. Esto es general, ¿eh? Es general. Hables con quien hables, ves que hace falta que nos acerquemos más a Dios. La oración junto con mi mujer de todos los días es pedirle que la iglesia donde nosotros estamos, porque oramos por todo, por la iglesia universal, pero nosotros oramos máximo por la iglesia donde nosotros estamos, porque cada uno tiene que orar por su iglesia local, ¿sí? por las personas que nos reunimos, ¿eh? Y oramos al Señor para que todos tengamos más compromiso, para que todos nos acerquemos más a Dios, para que todos seamos los que tiremos del carro, porque a veces el carro cuesta de tirar, ¿sí? Cuesta de tirar, pues tenemos que tirar todos del carro, todos, juntos. El pueblo de Israel no andaba bien, no andaba bien, pero aún así el Señor les dice que son su especial tesoro y les da una promesa, ¿sí? Una promesa que es muy grande si se acercan a Él. Les dice en el 26, en el 36, versículo 25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El Señor viene para que estemos con Él y viene a limpiarnos, viene a prepararnos para que podamos estar con Él. Y Él dice que lo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? Porque nos ha escogido como su especial tesoro. ¿Eh? Y aunque demos media vuelta para atrás, como Jonás, y decía, yo no quiero ir a donde el Señor me está enviando, él al final fue. Si se acordáis, Jonás, al final tuvo que ir. Y fue. Pero es que a nosotros nos va a pasar igual. Nosotros, si somos escogidos por Dios, y si no, preocúpate, si somos escogidos por Dios, aunque vayamos al revés, el Señor nos va a poner al derecho. Él nos va a hacer. Y qué mejor que nos pongamos nosotros al derecho. No hace falta que lo haga Él. Qué mejor. Porque dice que os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondráis por obra. O sea, que el Señor hará una limpieza, ¿eh? Que quitará de en medio todo pecado. Todo pecado lo quitará, todo pecado de su pueblo. Y dice que nos dará un corazón nuevo, que esto es un regalo de Dios, ¿eh? El corazón nuevo. Porque el corazón nuevo significa el nuevo nacimiento. Hay muchas, hoy en día en la iglesia, hay muchos hermanos que no se han convertido. Desgraciadamente no se han convertido. Porque vienen a la iglesia, van a la iglesia, 20 años a la iglesia, y seguimos con los mismos errores. Seguimos con los mismos errores. Y es momento de acercarse a Dios y buscar. Cada uno sabe los errores que tenemos. Yo sé mis errores. No sé si tú sabes los tuyos, pero yo creo que sí. Entonces tenemos que buscar y pedirle al Señor que mis errores no me permitan tenerlos. Porque yo soy flojo, soy débil, caigo en los errores. ¿Eh? Y tengo que buscar la fortaleza de Dios. Yo tengo que buscar la fortaleza de Dios. Y tú también la tienes que buscar, la fortaleza de Dios. Es la única que te va a evitar caer en errores. Por más que el pastor te diga, esto no lo haces bien, tienes que andar por aquí, mira que no sé qué. Vale, vale, pastor. Luego ves que se da media vuelta y seguimos en los mismos errores. El pastor no tiene poder. El pastor lo único que puede ser es una atalaya, alguien que avisa cuando viene el enemigo, ¿sí? Porque el pecado es el enemigo, ¿eh? Y el pastor te avisa cuando viene el enemigo. Dice, esto me parece que no lo estás haciendo bien. Ahí empiezas a perderle cariño al pastor, ¿sabes? Sí, eso pasa, ¿eh? ¿Por qué le empiezas a perder el cariño? Porque te está diciendo lo que tú quieres hacer y que no lo tienes que hacer, ¿eh? Te está riñendo. Igual que yo cuando riño a mi niña, sé que cuando la riño pierdo un poco de cariño. Ella pierde un poco de cariño conmigo. Luego ya nos olvidamos y como nos amamos, pues ahí vamos bien otra vez. Pero si la riño un poquito, pues pierde cariño, ¿eh? Y entonces, como el pastor no puede llegar a esas cosas, el pastor lo único que puede hacer es avisarte. Todo nuestro trabajo es solamente ese. Quien de verdad te lleva a toda verdad y te hace conocer lo que está bien y lo que no está bien, es el Espíritu Santo que mora en ti. Así que pídeselo al Señor. En vez de pedirle al pastor, ore por mí, pastor, ora tú. Pídele al Señor, Señor, este es mi fallo. Y quiero este fallo no tenerlo más. Porque yo quiero ser santo, como tú eres santo. ¿Sí? Y mañana, cuando lo vayas a hacer, dame de vuelta. Acuérdate que anoche estuviste orando al Señor. Y cuando hagas así, dices, uy, perdóname, Señor, que ayer te estaba pidiendo que no. Date media vuelta. Cada vez el Señor te va a fortalecer más. Cada vez esos fallos los vas a tener menos. ¿Sabes? Cada vez los vas a tener menos. Tenemos que volvernos al Señor para todas las cosas. Todo lo que nos pasa es porque nos alejamos del Señor.
Sí,
sí. Es verdad eso, ¿eh? Todo lo que le pasaba al pueblo de Israel era porque se alejaban del Señor. Y nosotros somos diferentes al pueblo de Israel. No. Lo que pasa es que estamos viviendo diferentes tiempos, ¿eh? Y no vamos con animales, pero vamos con coche y no le damos un holocausto, un animalito al Señor, sino que vamos y le pedimos perdón. Pero a lo mejor aún estamos peor porque ese perdón no le damos valor. Porque resulta que el Señor ya murió por nosotros y en ese perdón no le damos valor.
Sí.
¿Sabes que si yo cada vez que sé que el Señor me tiene que perdonar, le tengo que hacer al Señor una hogaza de pan de 2 kilos, ¿sí? De lo mejor que salga de mi panadería. Señor, yo te pido perdón por lo que he hecho y sé que no me vas a perdonar si no te doy este pan. ¿Sí? Claro. ¿Sabes qué pasa? Que la semana que viene, cuando vuelva a hacer el pecado, diré, a ver, Señor, te tengo que pedir perdón y encima tengo que volver a hacer otra hogaza de pan. Me parece que no me está cuenta. Entonces lo veían ellos, pues tienen que dar el mejor cordero, el mejor animal. Pero es que hoy en día, como el Señor murió por nosotros, solo decimos, Señor, Padre, perdóname.
Y
amén. Y nos vamos. Y luego cuando vemos otra vez la naranja envenenada, la cogemos. Como no nos ha costado nada el perdón, que le costó a Jesús. Le costó a Él, no a mí. No nos damos cuenta de eso, ¿sabes? Y nos tendríamos que dar cuenta, ¿eh? Porque Jesús murió. Creo que es más una muerte que hacer un pan con la mejor harina para dárselo al Señor, ¿eh? Murió su hijo, ¿eh? Por lo que yo estoy haciendo mal. Es hora de que regresemos a Dios, ¿sí? Es hora de que regresemos a Dios. El Señor nos quita ese corazón de piedra, ese corazón terco que teníamos antes. Antes de conocerlo, Él nos lo quita y nos da ese corazón de carne nuevo. Y nos da de carne, porque si es de piedra, ni Él lo modela, sino que sigue siendo de piedra y Él no lo modela. Él lo modela cuando nosotros tenemos el corazón de carne. Entonces sí, Él lo modela como Él quiere, ¿eh? Luego tenemos que en el versículo 27 nos habla del Espíritu Santo, que el Señor ha puesto en nosotros, y es el que nos ayuda a andar en sus estatutos y a guardar sus preceptos. El Espíritu Santo, por eso a veces os decía antes que El pastor lo único que puede hacer es orar por vosotros. Quien de verdad hace la obra es el Espíritu Santo. El Señor es quien hace la obra. Y el Señor con esta promesa trae una restauración del pueblo de Israel y un regreso de su pueblo a él. Y esta restauración el Señor se la permite ver a Ezequiel por medio de el famoso Valle de los Huesos Secos. Digo el famoso porque yo creo que todo el mundo conocemos esta visión que le dio el Señor a Ezequiel, ¿sí? Del valle de los Huesos Secos. Mira, vamos a leer un poquito, porque dice en Ezequiel 37:1, dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea, que dice que en un principio, primero te das cuenta que para que el Señor se le muestre a él, lo lleva en el espíritu. O sea, que el Señor no se muestra en aquí y ya está, sino tú primero tienes que andar en el espíritu. Entonces el Señor se le muestra a él y le hizo ver que estaba en medio de un valle de huesos secos, porque había unas montañas por alrededor y todo lo demás, el valle estaba todo lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Esto es un peligro. Es un peligro porque nosotros pensamos, bueno, hoy voy a la iglesia. Mira, no voy. Estoy un poquito cansado. Y de mañana, el Señor sabe. Sí, el Señor sabe. ¿Sí? Bueno, ya de mañana. Ese mañana, a lo mejor resulta que es el pasado, ¿sí? Y de estos dos días que he faltado, me he acostumbrado a faltar y ya no le doy valor al ir a la iglesia. Si no he orado lo necesario, tampoco le doy valor a la oración, y me voy alejando cada vez más y mis huesos están cada vez más secos delante de Dios, ¿sí? Mis huesos están cada vez más secos. ¿Por qué? Porque necesito de la vida que Él me da. Y si yo me voy alejando de Él, sin darme cuenta, cada vez están más secos. Y llega un momento que pasa lo que la visión que le dio el Señor a Ezequiel, que dice que los huesos estaban secos en gran manera. Secos en gran manera. Eso significa sin esperanza. ¿Sí? Sin esperanza. Ya. Tan secos, ya no se puede hacer nada con estos huesos. Están muertos delante de Dios. Y los huesos, en este caso, los huesos secos, representaban la condición espiritual de su pueblo. Eso le representaba a Ezequiel. En la iglesia de la Odisea tenemos un ejemplo de muerte espiritual. La iglesia de la Odisea es la iglesia que más se asemeja a la iglesia que tenemos hoy en día. Si leéis, está en Apocalipsis 3, yo os voy a leer un trocito solo, y ya veréis cómo se asemeja bastante a la iglesia de hoy en día. Dice: yo conozco tus obras. El Señor conoce tus obras. Dice que ni eres frío ni caliente. Ahí vamos. ¿Sí? Ahí vamos. Me da igual. Si soy frío ni caliente, me da igual. Así que mañana tenemos una oración con el Señor. Vale, bueno, si puedo ya iré. Me da igual, no sé, si puedo ya iré. Sí, ya iré. Pero ya veremos. Que luego llega el momento y te sale una cosita así, así, no falta mucho, ¿eh? No falta mucho. Una cosita así solo y ya no vamos. Entonces, ¿hasta dónde estamos de secos en nuestro corazón? Porque si una cosita así ya no vamos, ya no vamos a ver al Señor. ¿Qué es lo que nos pasa? Y eso está pasando en la iglesia en general. Y dice que ni eres frío ni caliente. Y le dice, ojalá fueses frío o caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto pasa muchas veces en la iglesia. Mira que yo viví en momentos, he vivido momentos en la iglesia en que los hermanos casi no tenían ni para comer. Palabra de honor. A mí eso me ha dolido mucho, muchísimo, de verlo. Un día, incluso estando en la iglesia de Reus, ya hace varios años, dieron una profecía. Y digo una profecía porque fue realidad. Dice, van a venir malos tiempos, que hasta incluso van a venir hermanos que van a tener que comer y dormir en las mismas casas. O sea, algunos hermanos van a tener que acoger a otros, los otros a otros, para poder vivir. ¿Y sabes qué eso ocurrió? Eso ocurrió. Y quizá era necesario que pasara esto, para que nos diéramos cuenta de que necesitamos del Señor. Porque ¿sabes qué pasa? Que el Señor nos bendice. Nos bendice. Y por poquito que tú le hagas al Señor, el Señor te super bendice. Yo a veces lo pienso y digo, Señor, wow, ¿cómo es eso? Tú le haces así al Señor y él te da todo esto. ¿Sabes? Pero cuando el Señor te ha dado todo esto, tienes que acordarte del Señor. Y no olvidarse. No olvidarte de Él. Porque el Señor te ha dado todo esto. Acuérdate de darle gracias, acuérdate de ir en busca de Él, acuérdate de estar con Él, te ha dado todo esto. Cuando tú le pedías que nada más tenías esto, le pedías bendición al Señor, que ya te ahogabas, que ya no podías, que no puedo ni pagar, que no puedo esto, que no sé qué me pasa, que estoy enfermo, que estoy. Señor, 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 te haces un bendición hasta aquí y a la palabra del Señor. Esto pasa, ¿eh? Le dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabes por qué dice eso? Porque tienes de todo. Eres como Bill Gates o el otro de Tesla, ¿no? Que tienes de todo. Pero falta lo más importante. Lo más importante, por eso dice que eres pobre, ciego, miserable y desnudo. Porque aunque tengas todo, te falta lo más importante. Por tanto, yo te aconsejo, le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, pero rico de verdad, y vestiduras blancas para vestirte. La vestidura blanca, ¿sabes qué es, no? Es pureza, ¿sí? Es pureza. Eso es lo que tenemos que comprar en la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere que compremos en la iglesia. Pureza. Para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. En aquel entonces, allí en la Odisea, era un lugar donde se hacía mucho colirio. Era lo suyo. Tenía muchas ventas en eso. Estaba muy, muy extendido el negocio. Y así les dice, unge tus ojos con colirio, para que vean bien. ¿Sí? Que vean bien. Y luego pasamos otra vez a Ezequiel, que dice que Ezequiel, el Señor le pregunta a Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, eso lo está diciendo Ezequiel, que el Señor le pregunta. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Esto que está así tan mal, tan hecho polvo, tan seco? ¿Esto podrá vivir? Y Ezequiel le contesta al Señor. Dice, Señor, tú lo sabes. Yo no lo sé. Si vivirán estos huesos. El Señor le pregunta a Ezequiel, en el estado que está mi pueblo, en el estado que está el pueblo de Israel, ¿tú te crees que se podrá levantar? Imagínate que ahora viene el Señor y te pregunta a ti, y tú ves lo que ocurre en la iglesia en general, y te dice el Señor, ¿qué te parece, Maura? ¿Cómo ves esto? ¿Se levantarán mis hijos o no se levantarán? ¿O estarán secos? ¿Cómo lo ves?
Humanamente no.
Claro, entonces le dices, Señor, tú lo sabes, ¿no? Lo que le dijo Ezequiel. Dice, yo no lo veo por ninguna parte eso, ¿eh? Y Ezequiel se queda como que no sabe qué decir. Y le dice, tú lo sabes. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oí palabra del Señor. O sea, te está diciendo, oí palabra del Señor. Yo, como hueso seco, si quiero que el Señor me vivifique, tengo que oír la palabra del Señor. Eso es lo que le está diciendo, huesos secos, profetiza. Huesos secos, oí la palabra del Señor. José Antonio, tú quieres estar vivo, oye la palabra del Señor. Manuel, quieres estar vivo, oye la palabra del Señor. Fanny, quieres estar viva, oye la palabra del Señor. Pablo, quieres estar vivo, oye la palabra del Señor. Rosy, todo, voy a nombrar a todos. Ya soy nombrado de corazón. ¿Sí? Queremos estar vivos, tenemos que oír la palabra del Señor. Eso está diciendo. Profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Busquemos a Dios, porque Dios es el que nos vivifica a través de su Espíritu Santo. Él es quien nos da vida. Si nos sentimos que estamos medio secos, busquemos al Señor. Es hora de buscar al Señor, no busquemos en otra parte, pero busquemos al Señor. Que la iglesia está un poco dormida. Tenemos que despertar, hay que tener ilusión por todas las cosas del Señor, pero una ilusión que sea desorbitada, es lo que el Señor quiere. El Señor dice que está buscando adoradores. Adorar es amar de una manera desorbitada a alguien. Si yo, cuando el Señor me llama, no vengo, nada más me llame, antes que me llame, ya estaré allí. ¿Sí? Antes que me llame, ya tengo que estar allí ya. Si no lo hago de esa manera, no le estoy mostrando al Señor lo que tengo en mi corazón. No se lo estoy mostrando. Acordaros de este pequeño Samuel, que vivía en la presencia de Dios, vivía en el templo. Él vivía allí. Cuando el Señor necesitaba algo, él estaba allí en el templo ya. Dice en el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros el espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. No importa, no importa la manera en que estén estos huesos de secos, no importa, el Señor hará una restauración completa en nuestra vida. Hará una restauración completa, no tengas miedo, hermano, no tengas miedo, hermana. El Señor pone, dice que pone tendones, carne, piel. Todo lo va a poner, todo. No importa hasta dónde haya llegado nuestra sequedad. Dice que los huesos estaban secos en gran manera. Así que no importa. No nos quedemos por decir, bueno, que yo estoy tan seco y ya no puedo ni levantarme. No, porque no soy yo que me voy a levantar. Es el Señor el que me va a levantar. Es hora de decir, es igual lo seco que esté, es igual. Voy a ponerme en manos del Señor para que Él me levante. Porque Él nos dice que viviremos. Y el Señor dice que profetiza a nosotros también, nos dice que se lo pidamos a Él. Tenemos que pedirle al Señor, porque cada uno sabemos cuál es la cosa que le tenemos que pedir. ¿Sí? Así que dice que en el versículo 7 dice que profeticé, lo hizo Ezequiel. Dice que profeticé pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Así que el Señor hace la obra. ¿Quién lo hizo? ¿Ezequiel fue a juntar los huesos, cada uno con el suyo? No, él solo lo pidió. Él solo lo pidió. Y los huesos se juntaron. Es lo único que tenemos que hacer, pedirlo. Sí, ¿qué problema tengo? Este, pues pídeselo al Señor. Ya está, pídeselo al Señor. Dice que se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Sopla sobre estos muertos, espíritu, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en el templo. Si nosotros profetizamos de que vamos a vivir en el Señor nos va a dar ese regalo que sobre nosotros, que nos vamos a levantar y vamos a hacer ese ejército grande en el templo.